E-Nutrition. Alimentación, conciencia.
Muy buenos días y bienvenidos a este, el podcast de E-Nutrition, Alimentación, conciencia. Hoy, lunes 30 del mes de enero, ya nos acercamos al final de este mes y estamos comenzando con el primer podcast del 2017 con un invitado estelar aquí en la cabina de E-Nutrition, el doctor Marcos Galván, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y experto en sobrepeso y obesidad infantil, que hoy nos estará platicando sobre las metodologías educativas para la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil. Doctor Marcos, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Doctor, pues estamos bastante preocupados por estas estadísticas nuevas que salió en la Ensanut 2016, la Ensanut de Medio Camino, que nos dice que los niños de esta edad, los escolares de 5 a 11 años, pues sus prevalencias de sobrepeso y obesidad, pese a que bajaron ligeramente de 2012 a 2016, del 34.4% al 33.2%, pues aún mantienen prevalencias bastante altas, doctor. Usted, como experto en obesidad, ¿qué piensa de este problema que aqueja actualmente a la sociedad mexicana?
Bueno, el tema del sobrepeso y la obesidad infantil, pues actualmente ocupa uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo, y obviamente en el caso de México, pues no podría ser la excepción. De hecho, se sabe que la mayoría de los niños que tienen sobrepeso y obesidad, el 80% aproximadamente, se ubica en los países pues de bajo nivel socioeconómico, en desarrollo, hoy los llamados de economías emergentes también, lo cual obviamente pues es producto de los cambios acelerados que hemos tenido en los estilos de vida. Y pues esto no tiene más allá de 20 o 30 años que se ha venido presentando. Efectivamente, la última en Ensanut 2016, de llamada de Medio Camino, dado que no correspondía de acuerdo a los periodos que se han desarrollado las anteriores, pues nos dicen realmente que no ha pasado nada. Cuando decimos que hay un ligero descenso de 34% a 33% al 2016, esto más bien puede deberse, o esta pequeña diferencia puede deberse, a la metodología que se empleó para hacer la del 2012. La del 2012, recordemos que es una encuesta nacional con representatividad a nivel estatal, y que tomó algo así como alrededor de 50,000 niños. En cambio, la del 2016, pues solo tomó casi una cuarta parte de estos. No es representativa a nivel estatal, por lo tanto no podemos tener información de qué está pasando en cada entidad del país. Incluso en esta encuesta se sabe que en el caso de Oaxaca no pudieron acceder los encuestadores y por lo tanto no tenemos esa parte. Se distribuyó a otros estados que están dentro de la región sur, pero hay diferencias metodológicas que no las hacen comparativas, pero obviamente nos están diciendo nuevamente que tenemos un grave problema de salud pública, que no hemos hecho lo adecuado en estos años, que las políticas, en este caso de prevención del incremento de sobrepeso y obesidad, no han sido efectivas, porque realmente no hemos hecho casi nada, ¿no? Fuera más allá de la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad que se inició en este sexenio de gobierno, que retoma algunas cosas que ya se hicieron en la política anterior de salud alimentaria, pero que no han tenido ningún impacto, dado que hacemos una pequeña acción, pero el ambiente obesogénico en el que nos encontramos a veces es más potente que esa pequeña acción. Entonces esta de chécate, mídete, bájale, pues realmente dentro del contexto incluso de la publicidad, pues no ocupa más allá del 1% de lo que escuchamos todos los días. Entonces va a ser muy difícil que veamos un impacto, en este caso en el sobrepeso y la obesidad en niños. Tampoco tenemos grandes logros en los adultos, pero lo que sí sabemos pues es que esta patología en el corto plazo porque hace 10 años o 20 años decíamos, ya en el 2020, pues vamos a tener casos de diabetes que va a ser insostenible pagar con los recursos que tiene el Ministerio de Salud, y estamos llegando a ese punto. Y de hecho estamos llegando a situaciones más graves, porque incluso pues ya podemos encontrar a menor edad pues indicadores metabólicos que nos están alertando que en el corto plazo vamos a tener sobrepeso y obesidad, diabetes, consecuencias de la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Y bueno, es que este 1.2%, como nos acaba de decir, es bastante virtual. Y si bien no se ha hecho o se han intentado realizar diversas intervenciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como en algunos en determinados municipios de ciertos estados, que grupos de nutriólogos, universidades, la sociedad civil están implementando algunas medidas estructuradas, algunas no tanto, pero todas con la misma intención de combatir el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuáles son estas principales medidas que se han ocupado en los últimos años para poder contrarrestar y ayudar a la prevención de estas patologías?
Bueno, yo creo que se han dado en diferentes niveles, ¿no?, de acción. Entonces, si nosotros hablamos de qué está haciendo el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Salud Federal, que en resumidas cuentas es la responsable de vigilar la salud y procurar la salud de los mexicanos, pues lo que vemos es que se establecen algunas medidas, pero que finalmente le pasan la acción a otras instancias, ¿no? La Secretaría de Salud pues finalmente dice, yo coordino la acción, pero no la ejecuto al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos gente que sí está adscrita a los servicios de salud, ¿no?, llamados de Secretaría de Salud. Otra población está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, otra parte está en el ISSSTE, y al interior de los estados incluso hay algunos otros servicios de salud que tienen una población cautiva. En teoría, estas instituciones de salud que hemos mencionado tendrían que hacerse responsables plenamente de la salud de sus afiliados, pero eso no ocurre, ¿no? No ocurre porque, pues, número uno, la gente no va a acudir a los servicios de salud hasta que no ya tiene una patología. Entonces estamos hablando de que en el caso de los diabéticos, pues es un gran número, ¿no? Estamos hablando que como de cada 10 diabéticos, 2 o 3 sí son los que han sido detectados, sí tienen un control, pero hay como un 70-80% que no tiene ningún control. Entonces esto nos está diciendo que qué va a pasar con la gente que tiene sobrepeso, pues que de ningún modo se va a acercar a los servicios de salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pues ha establecido sobre qué acciones debemos actuar. Y una de ellas es muy, muy importante, la ambiental. Entonces, si nosotros modificamos el ambiente, es decir, ponemos a disposición de la gente agua simple, ¿no? Hay en algunos casos, hablando de acciones específicas, en el caso de la Ciudad de México, por ley, los restaurantes de la Ciudad de México tienen que ofrecer agua simple, gratuita, a sus comensales. Cosa que no ocurre en todos los estados. O si en algunos ocurre y está establecido, pues rara vez ofrecen agua simple. Realmente lo que quieren, pues, es que uno consuma pues sus bebidas, ¿no?, que generalmente pues son calóricas. Y pues eso no nos ayuda en nada. La otra es, para realizar actividad física, pues en algunos casos las ciclopistas y las ciclovías pues han tenido un gran éxito. Cuando uno facilita el acceso, pues la gente sale a caminar. Y si la gente siente que eso es seguro, es decir, está iluminado, hay vigilancia, es agradable al ambiente, pues sirve para dos cosas: hacer actividad física y en algunos casos pues combatir el estrés. Entonces son acciones que se tienen que ir haciendo. Si vamos a la oferta de alimentos saludables, pues eso en este momento es casi irreal, ¿no? Porque si uno está en la calle y no come en su casa, pues lo primero que va a encontrar en cada esquina casi un Oxxo, ¿no? Claro. O tiendas similares a Oxxo, o tiendas que venden alimentos de la llamada comida rápida. Y eso pues no contribuye nada a formar buenos hábitos, ¿no? Yo puedo tener la intención de querer comer hoy mis 5 raciones de verdura y fruta, pero durante todo el día puedo no encontrarla disponible. Entonces, son acciones que se han señalado que pueden ser muy efectivas. Otras han sido las llamadas vías legales, ¿no? O cuestiones impositivas de prohibición y regulación y un pago de impuestos mayor a aquellos alimentos de alta densidad calórica. Y hay otra alternativa que es a la que nosotros dedicamos, que es la educativa, ¿no? El asunto de la educación en nutrición es que es una idea también desgastada. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo pues no hemos tenido programas efectivos. Se han dedicado recursos a esta área, pero siempre hemos pensado que la educación en nutrición pues es armar un material, irle a darle una charla a la gente, y que con eso esperamos un cambio en su estilo de vida. Eso de ningún modo va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre lo indica, la educación es un proceso. Y como proceso, pues tiene que tener un principio, ¿no? Un transcurso de cierto tiempo, dependiendo de qué es lo que queremos modificar. Y finalmente un resultado que tiene que ser evaluable a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso de las intervenciones en población, hablamos de la sostenibilidad. Es decir, cuánto esa acción logra sostenerse ya en un ambiente natural, sin que exista el experto o exista el asesor o el que está realizando esa acción. Y en ese tema, todas las estrategias han fracasado. Y bueno, puede haber gente que diga que no han fracasado. El asunto es que los datos están ahí. Y eso es la evidencia que tenemos para decir lo que hemos hecho no ha funcionado. Nadie nos dice que lo que estamos haciendo ahora pueda funcionar. En este caso, la encuesta de Medio Camino, la Ensanud 2016, pues también se hizo para saber si las estrategias que ya se implementaron tienen algún impacto, ¿no? En el caso del etiquetado, y pues bueno, el resultado es el que esperábamos. Es un etiquetado que no es comprensible para la población. Por otro lado, las estrategias de mídete y bájale, pues están en el conocimiento general, pero una cosa es tener el conocimiento general y otra es qué acción si realmente ya se pudo traducir en mi vida, que ahí hay un, ahora sí que hay un amplio trecho, ¿no? Entre que yo sí estoy preparado para esa acción y la conozco, pero no la hago, y ahí hay muchas barreras de por qué no se hacen.
Claro, esta transición en la que México se encuentra, del material educativo, del folletito, de la dieta impresa, como muchas personas muchas veces la llegan a pedir de esta manera al público que nos está escuchando, que la mayoría son nutriólogos, pues se ha quedado en eso, ¿no? La transmisión del conocimiento como tal, pero el tener el conocimiento no se ha traducido en una acción concreta que ayude a prevenir el sobrepeso o la obesidad en esta población, tanto infantil como en la población adulta, pese a todas las regulaciones que también, de las cuales ya nos habló, ¿no? El impuesto al refresco, a los alimentos altamente calóricos, al etiquetado nutrimental que pues poco ha hecho, nos dan a conocer la información, pero no sabemos cómo ocuparla y cómo transmitirla correctamente. No obstante, yo creo que también hay muy buenas experiencias respecto a estas metodologías para la prevención del sobrepeso y la obesidad, y principalmente aquellas que son de índole educativa, que es por lo cual estamos el día de hoy con el doctor Marcos Galván, que es experto en obesidad y que tiene algunos casos de éxito muy interesantes, como sería un material didáctico llamado Vigirreto, del cual nos gustaría oír un poco más, doctor, para todo nuestro público que se interesa en llevar a cabo este tipo de metodologías y que estamos intentando hacer la transición del solamente enseñar por enseñar, transmitir conocimientos, a ayudar y ser un soporte y un ente empoderador de las personas para que puedan mejorar su salud y bienestar.
Pues hay diferentes estrategias. Nosotros en el proceso que llevamos de un proyecto, que es un proyecto de prevención de sobrepeso y obesidad en escolares, en el estado de Hidalgo, que ya tenemos, estamos trabajando desde el 2012 en ese tema, es que llevamos algunos años. Hemos aprendido mucho de los profesores, de los niños, de los padres de familia, de los directivos, ¿no? Y hoy yo creo que esa experiencia nos ha servido para identificar qué podemos hacer, yo diría ya en el corto plazo. Uno podría pensar, bueno, es que los procesos educativos son de largo plazo. Sí, efectivamente, nosotros desarrollamos un proyecto educativo de 3 años, recientemente publicamos algunos resultados, primero, como un libro y como un artículo. Hay dos diferencias entre el artículo y el libro. El artículo que se publicó en la revista de Nutrición Hospitalaria, ese lo que damos a conocer es cómo una acción concreta, delimitada por un periodo de tiempo, puede tener impacto. Y un impacto que uno lo puede ver, y no solamente lo puede ver, lo puede medir. Entonces, precisamente es una campaña que se diseñó para fomentar el consumo de verduras, fruta y agua simple. Porque nosotros nos dimos cuenta que si hacíamos una acción o un proceso educativo demasiado largo, después de cierto periodo de tiempo, los temas cansan. Esto es como ver una película, y esa película no la veo una vez, sino la veo 3 veces, 4 veces o 5 veces. Entonces, si uno trabaja en una escuela y les lleva siempre el mismo video durante 3 años, pues evidentemente, pues ya a la primera te lo aceptan muy bien, a la segunda ya hay así como fastidio, a la tercera ya hay hartazgo. Y así pasa con todo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue primero identificar cuáles eran las necesidades de los niños en términos de qué les gusta comer de verduras y fruta. Ya habíamos logrado que los niños de alguna manera supieran, ¿no? Por evaluación de conocimientos que hicimos en este enfoque cognitivo que se llama, que es yo doy información, lo conozco, ¿no? Lo tengo dentro de mi haber y saber, y por lo tanto lo voy a aplicar, pero eso ya hemos encontrado desde el campo de la salud que no es así. Entonces, lo que hicimos fue identificar cuáles son las verduras y frutas que les gustan más a los niños. Porque uno puede venir como experto y decir, no, pues vamos a recomendar brócoli, porque manzana. El brócoli pues tiene además propiedades anticancerígenas, y voy a recomendar uvas, y voy a recomendar el chabacano, la zanahoria. Pero ahí hemos estado equivocados también, que ahí es donde hay que reflexionar un poco. ¿Por qué? Porque los profesionales del campo de la salud podemos tener cierto conocimiento. Pero eso no quiere decir que va a ser aceptado por la población. La otra, una vez que identificamos los gustos y preferencias, traducir eso en una acción no lo debe hacer solo el personal de salud, sino tiene que estar considerado qué mensaje vamos a dar, cómo lo vamos a dar. Entonces, ahí los que son expertos en mercadotecnia, sobre todo el ámbito social, ¿no?, de programas, pues tienen un papel súper relevante. Y después no solo eso, sino cómo voy a presentar ese material. ¿Por qué? Porque si yo presento una copia en blanco y negro, pues a la primera que dé la voy a encontrar en el basurero, claro, o no sé dónde la encuentre, pero no va a ser utilizada para lo que es. Y la otra es que no podemos dar material sin haberle dicho al usuario para qué sirve ese material. Entonces, nosotros hicimos varias etapas que están ahí descritas muy bien en ese artículo, donde primero identificamos las necesidades, diseñamos un material para promover el consumo de verduras, frutas y agua con ayuda de expertos, traducimos los mensajes y después hicimos una calendarización de qué frutas y verduras podían consumir los niños. Pero a la vez también hicimos una acción ambiental. ¿Por qué? Porque le pedimos al concesionario de la tienda escolar que alineara su venta de verduras y frutas con lo que nosotros estamos pidiendo en este material. Y entonces, niño que no podía llevar la fruta o verdura, pues podía ir a comprarla a la tienda escolar. Entonces, ahí nos ahorramos ya un tema de que el papá no tiene tiempo, de que a él no le gusta la fruta y verdura, o yo por qué de comprar una piña que el niño no se va a acabar, ¿no? Porque ya nadie le gusta. Entonces ahí se acabó esa barrera. Tuvimos que contar con la participación de los profesores porque eran los que nos ayudaban a monitorear si eso estaba funcionando. Pero no, lo que aprendimos también mucho es que no podemos cargarle la mano a los profesores. Es decir, no podemos decirle a los profesores, oigan, ustedes hagan la campaña, evalúen, y ya ahí después venimos y nos cuentan qué pasó. No, o sea, la institución que haga la propuesta tiene que hacerse responsable. Entonces nosotros facilitamos cómo debería hacerse el monitoreo. Y de hecho el monitoreo se hacía de una forma muy sencilla. Era, los niños levantaban la mano si ese día habían traído el pepino, por ejemplo, que correspondía. Porque lo que ya hemos encontrado es que los niños a esa edad no mienten, ¿no? Los niños te dicen la verdad. Los que mienten somos los adultos, ¿no? Que ese es otro hallazgo importante. La barrera principal para que los niños cambien de hábitos somos los adultos. Los profesores, los padres de familia, los directores. Bueno, incluso de repente hasta las normativas, ¿no? Hubo alguna fecha en la región de Tula precisamente que se prohibió que los niños llevaran en la lonchera o en el refrigerio escolar verduras y fruta. ¿Por qué? Porque se había dado la alerta de salmonela, y entonces el organismo regulador de Secretaría de Salud dio esa orden. Entonces, incluso hay que estar al tanto de qué pasa. De hecho, eso nos obligó a modificar después el material e introducimos una parte de cómo desinfectar tu verdura y tu fruta. Porque para cada cosa que pasa en el ambiente tiene que haber una respuesta. Y la respuesta tiene que ser rápida. Que esa es la capacidad que no vemos en las instituciones. ¿Por qué? Porque Secretaría de Salud, si da una normativa, de aquí a que llega al Estado, el Estado la implementa, sí. Pero en el Estado hay regiones que hace mucho calor, hay regiones que son templadas, hay regiones que son frías, hay regiones que sí tienen acceso, hay regiones que no tienen acceso. Entonces, tenemos que hacer acciones, esto de acordes a cada región, que a veces son muy complicadas, pero que no hay de otra. O sea, si queremos tener acciones efectivas, tenemos que adaptarnos a las circunstancias de la población, involucrar a la población en esa acción, y lo más importante, monitorear y evaluar. ¿Por qué? Porque en este artículo que publicamos, pues sí vimos un incremento de la cantidad de agua simple que consumían, y sí vimos incremento del consumo de verduras y frutas, ¿no? Ya sumando todo lo que ya consumían los niños antes, después, pues vimos que antes solo cubrían el 20% de su recomendación de verduras y frutas. Cuando terminó el proyecto en el término del periodo de evaluación, habíamos logrado el 75% del consumo total de verduras y frutas, solo en la escuela.
Entonces, más lo que consumían en casa.
Entendemos que en casa también empezaban a consumirlo. Eso no lo evaluamos. Nuestros proyectos han ido dirigidos a evaluar el ambiente escolar y qué tanto puedo actuar en ellos. Hay muchas teorías y mucha evidencia científica que habla sobre que los escolares, al ser una población cautiva, tienes una gran posibilidad de acción. Entonces, tenemos que evaluar eso. Y sí, como lo han indicado pues los mismos padres, pues se tiene que después traducir una acción en la familia. Pero nosotros no hemos crecido hacia allá porque hemos delimitado nuestro espacio de trabajo hasta, digamos, tener un conocimiento más amplio, aunque sabemos que nunca vamos a tener el total del conocimiento para hacer una acción o un modelo, ¿no?, que se adapta a todas las circunstancias, que ese es el otro gran reto, que hacia allá ha ido la de otra estrategia, que es una estrategia educativa mucho más amplia, más potente, y bueno, que eso está reportado en el libro de Rusalmet.
Sí, claro. Este artículo del cual nos habla se los postearemos a todos nuestros escuchas para que puedan acceder a él y puedan visualizar cuál fue la metodología con la cual se llevó a cabo este importante logro. Y como bien dice el EduSanud, permítanme comentarles a todos que es el nuevo libro, el libro más reciente del doctor Marcos Galván, junto con una serie de expertos en el tema. EduSanud es educación en salud y nutrición en escuelas primarias y habla sobre los proyectos formativos como estrategia innovadora de planeación didáctica. Doctor, ¿por qué proyectos formativos en EduSanud y cómo funcionan los proyectos formativos.
Cuando nosotros abordamos el tema de qué íbamos a hacer con el sobrepeso y la obesidad, que bueno, la Ensanud 2016 nos dice que bajamos un punto. Pero en el caso de Hidalgo, nosotros tenemos regiones que tienen el 40% de sobrepeso y obesidad en esa edad, ¿no? De 5 a 12 años. Tenemos escuelas en Pachuca que el 50% tiene sobrepeso y obesidad. Y un dato así importante que no se habla, ¿no?, en ningún estudio, al menos de nivel nacional, es que tenemos más sobrepeso y obesidad en las escuelas particulares, donde los padres de familia son de clase media. Y ese es un tema de relevante. Es un tema que se ha descuidado, porque aproximadamente el 10% de los niños en edad escolar, hay 15 millones de escolares en México, van a escuela privada, y el 90% va a escuela pública. Por eso nuestras acciones siempre han sido dirigidas a escuelas públicas. Pero tenemos un problema muy grave en las escuelas privadas. Entonces, si la media es de 3 de cada 10, en las escuelas privadas es 5 de cada 10.
Impresionante.
Es tremendo, ¿no? Porque tienen mayor disponibilidad de energía, mayor acceso, mayor acceso a videojuegos, ¿no?, a medios de entretenimiento sedentarios. Es donde papá y mamá regularmente no están, por lo tanto, pues pueden comer lo que quieran, ¿no?, y cuanto quieran. Entonces, ahí hay todo un tema que investigar. Cuando nosotros nos metimos a la parte de si vamos a trabajar en las escuelas, pero ¿qué vamos a hacer en las escuelas? De hecho, recuerdo que tuvimos muchas sesiones de trabajo con todas las instituciones, el sistema estatal DIF, la Secretaría de Salud con sus diferentes áreas, sus diferentes programas, entre ellos el programa Escuela y Salud. Tuvimos reuniones con el Departamento de Escuela y Salud de la SEP, con el área pedagógica de la SEP, con el Programa Nacional de Activación Física, y todo el mundo venía y contaba qué hacía y cómo hacía. Lo que nos dimos cuenta es que todo el mundo hacía, pero no sabían qué estaba pasando. No evaluaban nada, pero solo nos decían, bueno, es que fuimos, hicimos una sesión de activación física, participaron toda la escuela, y eso lo hemos hecho en 20 escuelas. Y eso pues no tiene ningún impacto, ¿no?, salvo hacer una difusión o, ¿no?, una actividad. Entonces dijimos, tenemos que lograr converger todos los intereses en un punto. A la par de esto, evidentemente hicimos una revisión de todo lo que se había publicado sobre prevención de obesidad en edad escolar y en el contexto escolar. Y lo que nos vino a dar como información era, número uno es, si nosotros hacemos un programa especial extracurricular, no va a tener más sostenibilidad que la que le demos mientras estemos dentro de la escuela. Además de que ya se reportaba el hartazgo de los profesores de que no querían hacer una actividad más extracurricular, y que esto dificulta obviamente también a los padres, porque los padres no pueden esperar más a los niños después de que salen de clase. ¿Por qué? Porque pues tienen horarios, ¿no? Hay una dinámica, y alterar todo eso no trae un buen impacto, ¿no?, en el largo plazo. Y entonces decidimos, de acuerdo a la revisión, que teníamos que intervenir dentro del sistema. Intervenir dentro del sistema quiere decir que nos insertáramos dentro del sistema educativo o dentro del sistema de salud. Como eran escuelas, fue más fácil insertarnos dentro del sistema educativo. Entonces lo que hicimos fue identificar los objetivos de aprendizaje que ya están en la currícula de educación básica. Y con base en esa identificación de objetivos de aprendizaje, se empezó a definir cuál sería la mejor metodología de abordaje. Con nosotros participó mucha gente del área de pedagogía, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, de la Dirección de Educación Primaria, y en esto la maestra Berenice Granados, que ha sido quien nos guió en toda la parte pedagógica. Igual teníamos apoyo de psicólogos, apoyo de expertos en actividad física, pero ella fue la que propuso que se desarrollaran la metodología de proyectos formativos. Esta metodología parte por identificar cuál es un problema relevante de la sociedad en este momento que debemos abordar desde el currículo. Y entonces pues ya estaba el tema de sobrepeso y obesidad, ya teníamos los datos porque teníamos una publicación anterior que habla de la geografía del estado de nutrición de todos los niños del estado de Hidalgo. Entonces se planteó a partir de eso que nuestro problema de abordar era sobrepeso y obesidad. Igual esta metodología puede abordar otros temas, ¿no? Cuidado del ambiente, prevención de adicciones, puede abordar el bullying, ¿no?, dentro de las escuelas, la prevención de violencia. Esta metodología es muy noble porque lo que haces es tomar ese tema y a partir de ese tema generas toda una metodología para abordar los contenidos de todas las asignaturas. Entonces estamos hablando que desde prevención de obesidad y sobrepeso íbamos a abordar temas de español, temas de matemáticas, temas de comprensión del medio, pero había todo un reto. El reto era que nosotros teníamos que desarrollar las planeaciones de los profesores, de primero a sexto semestre.
Para todos los grados.
Sexto año, sí, para todos los grados. Eso es un trabajo titánico, porque incluso los proyectos formativos que están alineados con la metodología de educación por competencias, ¿no?, de hecho es una metodología que sirve para desarrollar competencias en los escolares. Es entonces que también con base en los resultados que obtuvimos en el 2010 nos dimos cuenta que era mejor trabajar de primero a tercer año, porque también sabíamos que es cuando más se incrementa el sobrepeso y la obesidad, porque ya en un estudio previo no nos había dicho. Entonces decidimos actuar solo primero, segundo y tercero. Como esto iba a ser primero un piloto, seleccionamos escuelas en la región de Tula, trabajamos con los profesores en directo, de hecho se desarrollaron primero con los asesores de pedagogía de la SEP y con un grupo de expertos, psicólogos, nutriólogos, gente de actividad física, gente de mercadotecnia social, se desarrollaron las primeras propuestas. Y después fuimos a un taller con los profesores que iban a aplicar esto. Y los profesores retroalimentaron los proyectos formativos. Una vez que tuvimos eso, los pusimos en marcha. Y cada dos meses nosotros íbamos a las escuelas a entregarles el nuevo proyecto formativo que les tocaba aplicar. En México se trabaja por bimestre. Entonces cada bimestre en las escuelas vamos cambiando de nuestra planeación, o se hace la planeación. Y ya una vez que eso lo probamos durante dos ciclos escolares, y de hecho llegamos hasta un tercer ciclo escolar, es decir, los niños que nosotros tomamos en primero, los vimos cómo evolucionaban de primero a tercer año. Y es ahí que decidimos hacer el primer corte, y de ahí creamos EduSanud. EduSanud entonces son los proyectos formativos que ya han sido probados en las escuelas, y que es una metodología de cómo yo, profesor, puedo incluir el tema de alimentación saludable y actividad física dentro de mis clases diarias. Y con eso, en el largo plazo, formar en los niños estilos de vida saludable.
Es de verdad muy interesante este proceso de transferencia que se hace a los profesores, ¿no? Porque si bien sabemos todos, los profesores hacen sus planeaciones de forma bimestral, pero obviamente los hacen con base en estos temas de nueva relevancia social y alineados, por supuesto, a los contenidos de la SEP. Pero esta parte que nos habla, doctor, de lo noble que es la metodología de los proyectos formativos, puesto que este tema de nutrición pudo ligar los contenidos de SEP, los contenidos didácticos y educativos con la nutrición, y además los alcances que puede tener a llevarlos con otros temas importantes, como bien nos comentaba, el bullying. Es la transversalidad, ¿cierto? La transversalidad de este proyecto en especial. Doctor, entonces, esta metodología de este libro EduSanud que acaba de salir, ¿es aplicable a nivel nacional?
Sí. Este EduSanud es un producto de un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT. Nosotros participamos en la convocatoria de 2014, en una convocatoria que se llama para atender problemas nacionales, y justamente va dirigida esta convocatoria a abordar los grandes retos de este país. Y ahí es donde pudimos nosotros vincular este proyecto de prevención de obesidad a través del Currículo Nacional de Educación Básica, que como su nombre lo indica, es aplicable a todas las escuelas de todo el país, ya sean públicas o privadas, porque en este proyecto participaron tanto escuelas públicas como privadas, y de hecho hay que decirlo, hemos encontrado la mejor aceptación en las escuelas privadas, cosa que es increíble porque regularmente pues son mucho más cerradas, dado que ellos tienen sus propias metodologías, pero en realidad cuando uno le dice al director 5 de cada 10 niños tiene sobrepeso y obesidad, pues eso causa un gran impacto, ¿no? Y bueno, lo que sí han logrado los medios y la información, pues es que la gente esté sensibilizada sobre cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad. Y ahí es cuando todos caemos en cuenta que tenemos que hacer algo. Cuando nosotros hablamos con los profesores que efectivamente estamos en una etapa de transferencia, es decir, en Tula desarrollamos el modelo. En las nuevas escuelas que tenemos en la región metropolitana de Pachuca, lo que estamos haciendo es transferir el modelo. De hecho, EduSanud solo tiene el primer bloque desarrollado. No tenemos el bloque del 2 al 5, sino ahí este EduSanud trae un CD para que el profesor desarrolle sus proyectos a partir del 2 al 5. Entonces, sí requiere además un proceso de acompañamiento y de capacitación. Ese, de hecho, es el próximo reto. El próximo reto es que la Secretaría de Educación Pública de México adopte esta metodología y lo suba como un curso nacional dirigido a los profesores, y que los profesores logren puntajes para este escalafón, ¿no? Para lograr pues un mejor ingreso. Porque lo tenemos que asociar así. O sea, si nosotros decimos, no, pues vas a llevar EduSanud, pero pues no va a pasar nada porque en tu vida laboral esto no tiene ningún impacto, vamos a encontrar el rechazo. Entonces, ahora viene el proceso de cómo vamos a convencerlos de que esto se incorpore, que además es una metodología aprobada. De hecho, de lo que nosotros conocemos, después de EduSanud ya no hay nada. O sea, la educación en nutrición en EduSanud está llevada a su máxima expresión. Es abordar y, de alguna manera decirlo, ser avasallador con el currículum y con la parte de educación. Tal vez lo que se pueda hacer ahora es traducir un EduSanud a preescolares, que eso también falta.
Claro.
Y bueno, ahora también está diciendo que no solamente tendríamos que quedarnos allá, tendríamos que ir a los adolescentes y después a los jóvenes universitarios. Pero un gran grupo, sin duda, pues es educación primaria. Porque la mayoría de los niños en México, aproximadamente 92-95%, están en las escuelas. Entonces tenemos una población cautiva ahí tremenda.
Y durante seis años.
Que el nuevo modelo, precisamente el de Tula, fue de 3 años, y el nuevo modelo está yendo a los 6 años. Que ahí también responde a cuestiones de teorías de aprendizaje. En 3 años no logras formar estilos de vida. Logras sí algunas cosas, y lo hemos observado. Requerimos al menos 6 años. Para que los niños sí lo incorporen en su estilo de vida. Eso son hipótesis que tenemos. No sabemos si eso pueda pasar, no pueda pasar. Porque además hay que luchar contra todo el ambiente. O sea, sí, nosotros trabajamos dentro de las escuelas. Pero si uno va a una escuela que está en EduSanud llevando esta metodología, también te encuentras fuera de la escuela el que vende chicharrones, papas fritas, refrescos, nieve, bla, 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 bla. Y si dentro de la escuela no tendríamos un ambiente obesogénico, que es muy complicado, pues fuera si lo tienes. Entonces, la idea de EduSanud es también formar consumidores inteligentes que sepan decidir con base en su situación personal, que hacia allá va la educación por competencias, ellos tomen la mejor decisión frente a un problema. Es decir, frente a la oferta de agua simple y una Coca-Cola, decidan ellos qué es lo mejor para ellos en ese momento. Y decimos en ese momento porque a lo mejor, si es un niño que tiene hábitos saludables, toma agua simple, y hoy quiso tomar un vaso de Coca-Cola, debe tomar el vaso de Coca-Cola, si eso él decide que está bien para él. Pero en cambio, si tenemos niños que acaban de jugar, realizar actividad física y quieren hidratarse, el niño tiene que saber que lo mejor para hidratarse es el agua, y por lo tanto debe preferir el agua en ese momento. Entonces son situaciones que cambian en la vida de las personas, y hacia allá debemos prepararlos. Entonces nosotros no vamos con que se eviten todos los alimentos industrializados, ponerle impuesto a todo. porque al final eso no va a ser la solución.
Claro, un balance y un empoderamiento de la población, tanto infantil y además de los profesores, ¿no? Que son esos transmisores de el conocimiento a los niños, que los tienen durante 6 años. Y que bueno, yo creo que este tipo de metodologías, que en este caso, pues en el estado de Hidalgo se llevó a cabo esta intervención, puede escalarse al país y tener grandes alcances. Doctor, para cerrar y también en honor a los nutriólogos que este 27 de enero celebran su día del nutriólogo, usted también como nutriólogo, yo también como nutriólogo, ¿qué retos puede ver usted en esta parte de la educación en salud y nutrición para este grupo de población en específico que son los escolares?
Bueno, ante todo, pues una felicitación para todos los nutriólogos. Yo quiero aclarar, nutriólogo es aquel que estudia una licenciatura en nutrición a nivel universitario, que tiene un gusto especial por la nutrición y que esa nutrición nosotros la vemos reflejada en la salud de las personas. Todos los demás pues pueden ser adeptos, seguidores de la nutrición, pero no son nutriólogos, ¿no? Al menos en México no. Por eso se puso la fecha del 27 de enero, porque está dirigido a estos profesionistas, que además en México pues ya tenemos una gran cantidad, ¿no? De hecho existen actualmente más de, no sé, hay quien habla que hay casi 100 escuelas de nutrición, cuando hace 15 años había solo 30, ¿no? O 25 escuelas. Yo creo que en términos de qué vamos a hacer de educación en nutrición hacia la población como nutriólogos, tenemos todo un gran desafío, porque desafortunadamente los currículos, ¿no? Y hay que hablar otra vez del currículo de educación superior en el caso de nutriólogos, no está suficientemente fortalecido para poder ofrecer una educación en nutrición. ¿Por qué? Porque ya nos hemos desfasado, ¿no? Nos hemos desfasado en términos de cómo debo elaborar los mensajes, ¿no? Qué herramientas de la mercadotecnia social son útiles, qué parte de esto del diseño gráfico puedo utilizar, qué formas de comunicación existen, el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos todo un reto, número uno, para ponernos al día. Yo creo que todos los profesionales de salud y en específico en este momento los nutriólogos hacemos una gran labor de educación, ¿no? Incluso dentro del consultorio, cuando estoy en un consultorio estoy haciendo una labor de educación, y como lo dijimos en un principio, la educación es un proceso, no porque yo le dé un listado de alimentos prohibidos, permitidos, ¿no? Y le enseñe cómo son las porciones, con eso es suficiente, nunca va a ser suficiente. Entonces, realmente lo que se requiere es diseñar metodologías diferentes de acuerdo a cada grupo donde estamos trabajando. Entonces, si yo estoy dando consulta, debo tener una metodología para abordar a mi paciente con diabetes, ¿no? Por fortuna hoy existe el diplomado de educadores en diabetes. Pero hay otros, ¿no? Están los hipertensos, ¿no? Está la población que tiene sobrepeso y obesidad. Están los deportistas, ¿no? Que además, pues dicho sea de paso, se meten lo que sea con tal de ganar masa muscular. Un reto muy importante es diferenciar dentro de la literatura qué sí tiene un buen fundamento científico y qué solamente es mercadeo, ¿no? Estamos invadidos de mercadeo y eso es todo un problema, porque no hemos o no tenemos las herramientas para identificar ¿qué tipo de artículo sí me da la suficiente evidencia para confiar en él? Ahora hay tendencias, ¿no? De nutrición basada en evidencias, que sí es una formación que hay que tener, ¿no? Todos los nutriólogos, si no tienen un curso al menos de nutrición basada en evidencias, tienen que ir a ese curso. Ahora se está hablando de otras propuestas que no solamente van a la nutrición basada en evidencias, ¿no? Sino hay algo que irregularmente traemos de la medicina, algunos otros aspectos, ¿no? Donde habla de que ya no solamente es que yo me base en la nueva evidencia científica, sino además que considere otros aspectos, ¿no? Estamos caminando hacia la nutrición personalizada. La nutrición personalizada nos va a decir cuál es nuestro ambiente en el que vivo, cuál es la información genética que yo traigo y cómo la interacción del ambiente con los genes también es posible modificarse. Y cómo las partes social y mis propias conductas hacen en suma un todo que va a dar por resultado mi estado de nutrición. Entonces, a veces está un poco enredado, ¿no? Pero la realidad es que sí estamos frente a este gran desafío que va de lo muy molecular a lo social. Entonces, tenemos que actualizarnos. Los nutriólogos no podemos llegar, colgar nuestro título y decir somos licenciados en nutrición de tal generación y no tener ninguna otra cosa más. Tenemos que estar en constante actualización. Obviamente las ofertas son pocas, que ese es otro gran problema que tenemos, ¿no? No hay mucha oferta de hacia los nutriólogos, ¿no? Y especializarlos en ciertos temas. Yo creo que ahí las universidades, las asociaciones de profesionistas y las asociaciones civiles, pues tenemos un gran potencial. Ahora, lo que es muy bueno, hay que hablar de lo muy positivo, es que en este momento, al menos en el estado de Hidalgo, tenemos una gran masa crítica de nutriólogos, ¿no? Yo veo con gusto que tenemos asociaciones civiles lideradas por nutriólogos. Cada vez, efectivamente, también ya están organizando sus propios cursos. Vemos cada día también más consultorios de nutrición, donde los nutriólogos están abordando otras estrategias y no solamente la parte de la dieta. Y la otra, pues, es formarnos también en temas de actividad física, que en el caso de muchos nutriólogos, pues, no llevaron dentro de su formación.
Claro, sí. Muchos retos nos quedan a nosotros, los profesionales de la salud y de la nutrición, dentro de esta parte multidisciplinaria que es importante abordarla, pero también dejarnos ayudar por estos otros profesionales que en conjunto podemos hacer equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios para mejorar la salud y el bienestar de la población en general. Doctor Marcos Galván, fue un gusto tenerlo el día de hoy aquí en la cabina de eNutrition. Esperamos contar con su presencia nuevamente y le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros su experiencia con el libro EduSanud y con sus proyectos de prevención de sobrepeso y obesidad. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y éxito en este.
Gracias a todos nuestros podescuchas, esto fue el podcast de eNutrition, Alimentación Conciencia. No olviden alimentar sus oídos sanamente y hasta la próxima.